Ser podcast.
Gonzalo Escribano, investigador principal para la energía y clima del Real Instituto Elcano. Buenas noches, señor Escribano.
Buenas noches.
Esta subida del petróleo que estamos viendo, esto, ¿usted teme que esto vaya a más claramente en los próximos días?
Bueno, es la tendencia que venimos observando y si la situación se mantiene con cierre de tránsito por Hormuz o por lo menos muy disminuido y prácticamente cerrado para todo país que no sea Irán, que es el único que por el momento está exportando, con unas capacidades de redireccionar esas exportaciones de Hormuz hacia oleoductos relativamente menor y con una liberación de reservas que todavía tardará y que tampoco va a compensar la pérdida de exportación. Si a esto se suma que se empiezan a atacar ya cada vez con más insistencia infraestructuras y activos energéticos y que hay algunos países que están ya agotando su capacidad de almacenamiento y están empezando a reducir producción, pues todo esto apunta a que o todo cambia mucho, los precios seguirán escalando.
Un portavoz iraní hablaba ayer de barriles a 200 euros, esto nos, $200, nos parecía una locura. ¿Es factible?
Bueno, las conjeturas sobre los precios son libres, cada uno puede hacer las que quiera, no son los escenarios que manejan el conjunto de los analistas, pero desde luego si hubiese una deflagración en algún gran yacimiento, hay que recordar que en la región está el mayor yacimiento de gas del mundo, que comparten, por cierto, Irán y Qatar, y también el mayor yacimiento de petróleo del mundo en Arabia Saudí. Si viésemos imágenes como las que se vieron en la guerra, que algunos todavía recordamos, de la invasión de Kuwait, de pozos ardiendo, esto llevaría muchísimo tiempo recuperar. Si se destruyesen terminales de exportación en Irán o en Arabia Saudí, o oleoductos o cualquier tipo de este tipo de infraestructura, una destrucción masiva, esto llevaría meses, si no más, el reconstruirlo y, por tanto, la suma de intensidad y de mayor duración, pues haría que los precios fuesen muy al alza. No es descabellado pensar en los $200 por barril, pero es cierto que todavía no estamos allí.
Ya. Ni estamos como estuvimos en lo peor de la guerra de Ucrania, al principio de la guerra. Tampoco estamos ahí. Todavía.
Bueno, en petróleo los precios llegaron a los $130 por barril, ahí estamos cerca. En gas no, en gas llegamos en Europa a tenerlo a 300 euros el megavatio hora y de momento estamos en los 50-60. También lo que estamos viendo en estos días es una gran volatilidad de los precios, que también es muy dañino para las expectativas. El otro día el precio del barril osciló casi en $30 a lo largo de un día, 27 en la práctica, y esta volatilidad pues lo que genera es una incertidumbre y una dificultad para gestionar esas fuertes oscilaciones que hacen muy difícil pues que los agentes adapten sus expectativas y que lleven a cabo comportamientos pues para asegurarse, ser más precavidos, etcétera. Es un entorno de tantísima volatilidad que cualquier conjetura pues vale tanto la de los 200 como la de los 150, pues todo habrá que ver cómo evoluciona la situación, pero desde luego no pinta bien.
Esta semana los países con reservas de petróleo, España entre ellos, han decidido liberar parte de esas reservas para evitar que los precios se disparen, pero eso nos ha generado una duda a quienes no conocemos demasiado el mercado del petróleo como ustedes, que es, ¿las reservas de un país no son para garantizar el suministro en caso de que faltara petróleo o realmente están pensadas para usarlas como se están usando, que parece que es como mecanismo de ajuste de precios?
Sirven para ambas cosas. Lógicamente, ahí hay reservas para 90 días de importaciones, algunos países tienen más, y en principio esto se creó precisamente después de las crisis del petróleo para evitar esas imágenes de desabastecimiento, de colas en las gasolineras, de limitaciones en la velocidad, drásticas, no en 10 o 20 kilómetros por hora, sino en 60, limitar la velocidad a 60 kilómetros por hora, 70, recuerdo, en Holanda, precisamente para prevenir eso. Pero es cierto que cuando ya la situación se deteriora mucho, también es positivo mandar algún mensaje a los mercados y a los actores en el sentido de, oiga, aquí hay alguien que está al mando, somos conscientes de la situación y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Es casi un momento Draghi, lo que pasa es que no ha sido igual de eficaz que lo fue aquel lo que sea necesario. Esto no es lo que sea necesario porque no hay lo que es necesario, y es que es muy difícil liberar 20 millones de barriles diarios o 15, que es lo que sería necesario para compensar lo que estamos perdiendo ahora mismo en el Golfo Pérsico.
¿Por qué sube más el diésel que la gasolina?
Bueno, son explicaciones de fondo. Desde que en Europa se prohibió las importaciones de petróleo y de productos derivados de Rusia, Rusia era un suministrador importante de diésel y por tanto eso pues se arrastra de aquella época. Siempre han estado los mercados de diésel un poco más tensionados que los de gasolina. Además, el diésel se utiliza en el transporte, se utiliza para algunos usos industriales, se utiliza en el transporte no solo por carretera, sino que también se utiliza fuel oil, que es bastante similar en su composición para el transporte marítimo, etcétera, y por tanto es un mercado que está más tensionado porque tiene más usos y hay más competencia. También es cierto, esto es una explicación más técnica, pero vamos, intentando hacérselo sencillo y siempre pendiente que esto se lo tendría que explicar más bien un ingeniero petrolero, un ingeniero químico, ¿no? Pero el petróleo que viene, por ejemplo, de Estados Unidos es un petróleo ligero, con menor densidad y que sirve sobre todo para hacer, para destilar gasolinas. En cambio, el petróleo que viene de Oriente Medio, pues como tienen de todo, ¿no? Pero entre ellos tienen petróleo medio y más pesado, que es el que más se utiliza normalmente para hacer el diésel, simplificando mucho. Entonces ahí hay varios vectores que hacen que las subidas del diésel estén siendo más pronunciadas, pero bueno, luego también hay otros elementos que tienen que ver con la estructura de los mercados, la competencia en los mismos, etcétera. Es todo un conjunto de factores lo que están influyendo en esas diferencias en las subidas. También está subiendo con mayor intensidad, por ejemplo, los combustibles de aviación y planteando serias dificultades a las aerolíneas.
Hay una cosa que se ha planteado estos días cualquiera que haya ido a una gasolinera. ¿Qué explicación tiene que la gasolina que estamos comprando ahora en las gasolineras, que no viene del petróleo caro que se está vendiendo ahora, sino que proviene del petróleo que esas empresas compraron cuando estaba mucho más barato, a nosotros sí ya se nos está repercutiendo esas subidas bestias?
Bueno, pues ahí hay un elemento, evidentemente, de estructura de mercado, pero también es cierto que conforme hay una escasez de productos, aunque esto se comprase hace tiempo y se refinase hace tiempo también, es cierto que hay otros mercados que lo demandan con mayor intensidad. Por tanto, hay una parte efectivamente de estructura de mercado, pero también hay una parte de que la demanda de esos productos se refinaran cuando se refinaran y se comprasen cuando se comprasen, pues está aumentando. Entonces ahí hay una combinación de factores, efectivamente.
¿Es factible topar los precios de los carburantes o esto es inviable?
Bueno, recuerden ustedes que ya se hizo esto en el pasado, se devolvía un dinero a los consumidores. Se pueden reducir algunos impuestos, los especiales, el IVA, etcétera. Esto es un arma de doble filo que quizás en el corto plazo puede presentar un cierto alivio, pero vamos, hay un principio económico que es fundamental, que es que los precios deben reflejar la escasez. Si hay un bien que es escaso y los precios no lo reflejan, pues el consumidor sigue consumiendo como si no hubiese escasez, y entonces eso agrava a continuación el problema. A nadie le gusta pagar más por los bienes que consume, pero en conjunto, cuando un bien es más escaso, lo lógico es que se consuma menos, pues es bueno para la sociedad que se consuma menos. Y luego también los impuestos especiales tan criticados, pues eso es lógico, es comprensible que por motivos de los consumidores pues haya una sensibilidad hacia ello, pero hay también un principio muy básico en economía y es que si los impuestos especiales se quitan de bienes como por ejemplo los combustibles, pues la gente va a seguir consumiendo, se va a seguir importando y se va a encarecer muchísimo la factura energética y va a restar PIB, con lo cual hay que tener cuidado en cómo se hace. Otra cuestión es los temas de redistribución o que no queden afectados aquellos sectores más desfavorecidos. Hombre, sinceramente, cuando, si se acuerdan ustedes, hace unos años se devolvía una parte del dinero por llenar el depósito, pues hombre, no parecía muy sensato cuando uno iba a los restaurantes de lujo y veía una flota de 4x4 y de coches de alta cilindrada, pensar que estaban teniendo más subsidio en términos absolutos que cuando uno iba pues a un supermercado donde había coches normales o gente trabajadora. El problema es que es muy difícil enfocar esos subsidios, esas ayudas a aquellos que más lo necesitan. Por eso es un tema que es delicado y que, como les digo, es un poco ambivalente. Tiene elementos que a todos nos puede parecer bien, a nadie le gusta pagar más por algo, pero a nivel social y conjuntamente, pues hombre, cuando una cosa se encarece y es escasa, tampoco tiene sentido engañarnos y hacernos trampas al solitario pensando que esto alguien lo pagará. No, esto lo pagamos todos, y sobre todo lo que no puede ser es que se ayude por igual a aquellos que lo necesitan más que a aquellos que no lo necesitan en absoluto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.